Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy lunes 17 de febrero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Iker Zamayoa y Manuel Vilella. Quien habla, José Manuel Monge, en este día lunes en el que tenemos mucho que contaros. Claro que sí, aquí en Onda Vasca y en la movida deportiva. El Atleti jugó ayer, empató en Cornellá, en un día triste, obviamente, porque Marouane fue insultado. Insultos racistas una vez más en Cornellà del Prat. Menos mal que estaba allí Iñaki Williams para decirle al árbitro: ha pasado esto. Se detuvo el encuentro y a partir de aquí, en la megafonía y en el videomarcador, se aplicó, se activó el habitual sistema por el cual se dice a la gente que hay que dejar de hacer el cafre. Pero bueno, siguieron y hasta le pitaron al bueno de Iñaki Williams. Un empate que sabe bien, porque no fue para nada un mal partido, sino todo lo contrario, un buen partido del equipo rojiblanco. Un día, además, en el que es verdad que podía haber sacado ventaja o más ventaja con el Villarreal y acercarse a los de arriba, pero va de empates. Hoy todavía tiene que jugar el Barça, lo hará frente al Rayo Vallecano en un partido tremendamente interesante para cerrar esta jornada, la 25 del Campeonato de Liga. Vamos, que estamos con muchas ganas de contaros cosas, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Audición. Atención a los audífonos, especiales en Elías Visión Audición. Centro auditivo increíble, el que tienen en Portugalete, pero hay muchos centros de Elías Visión Audición. En Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo. Y la web, opticalias.com.
Onda Vasca conecta. Descubre en Salou la esencia de la felicidad. Con playas de arena fina y dorada y aguas cristalinas, es el destino perfecto para relajarte. Pasea por su camino de costa y disfruta de sus 40 espectaculares miradores sobre el mar, su cultura y su exquisita gastronomía. Ah, y no te olvides de ir de compras. Ven y vive Salou.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca conecta.
Está bien esta música relajante que nos pone Ana Larrea para arrancar, porque hay que hablar de muchas cosas de lo de ayer, ¿no? Y es verdad que hay momentos de partido de ayer, situaciones que se dan ayer, que nos ponen muy, pero que muy efervescentes. Nos cabrean y mucho, ¿no? Sobre todo los momentos del racismo. Pero hoy vamos a hacer como Jack el Destripador, ¿no? Vamos a ir por partes, que decía el chiste. Por partes porque hay que hablar de muchas cosas de ayer del partido. Porque hay que hablar de cómo llegaba el Atleti a Cornellà, viendo que el Madrid había empatado, que el Atlético de Madrid había empatado y que el Villarreal había empatado. He dicho los primeros porque jugaron antes que el Villarreal, pero yo siempre os digo que a mí lo único que me interesa en esto de la clasificación es el Villarreal, porque los otros los considero de otra liga. Yo, igual es que soy más cagoncete para esto, pero creo que es tan bonito, tan bueno y tan espectacular lo que está haciendo el Atleti, que ponerse ahí arriba o el listón allí me parece un auténtico error. Sin embargo, obvio, al empate del Villarreal, sí que se podía haber pensado en meterle otros dos puntitos más, que eso hubiese sido maravilloso, porque independientemente de que el quinto también pueda tener acceso a la Champions, pues te dejaría un colchoncito maravilloso, cuando además hay que visitar el estadio del Madrigal. Esa noche fue un poco, pues eso, ¿no? De mucha gente ya diciendo, venga, que si ganamos nos ponemos a no sé cuánto del liderato. Yo es que os lo digo de verdad, no voy por ahí. Creo que puede ser un sueño, vale, puede ser precioso, pero que no es nuestra pelea, que nuestra pelea es otra. Nuestra pelea es la pelea de estar en Champions, que ya es un lujazo, que es una pasada, que es ganar nuestra liga. Bueno, pues ayer, en eso de ganar nuestra liga, podíamos haber dado un paso adelante importante, y no se dio, entre otras cosas, porque el partido fue un partido complicadillo. Fue un partido en el que tenías enfrente un rival, que es el Español, que quizá no sea un divinidoso, pero sin embargo sí es un equipo que currela, que hace bien las cosas y que sobre todo lo tiene muy claro. Y que el Manolo González este, pues a mí me parece un buen técnico, porque los tiene enchufados. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil en un equipo en el que ha tenido que tirar de retales y en el que se ha invertido poco. Y ha tenido que salir, han tenido que subir chavales, pues porque no les queda otra. Porque la pasta del Español es la que es. Y ayer el Athletic hace un buen partido, a mi entender. ¿Por qué? Pues porque siempre es un equipo que trabaja, que está vivo en el partido y que ayer podría destacar varios, pero voy a destacar a dos, de verdad. Los dos del medio campo, independientemente de Geray, Itai, la gente atrás, Vivian, o el debut como titular de Marouane, luego vamos con ello. Lo de Prados y Jaureguizar ayer es de quitarse el sombrero una vez más. Yo no he visto una cosa igual. Yo, de verdad, hacía tiempo que no veía una cosa igual. Y mira que en el Athletic ha habido centrocampistas que corren, y que luchan, y que pelean, y que aprietan, y que son intensos. Pero es que lo de ayer de estos dos es flipante. Flipante. Yo no tengo acceso a eso que dice Vilella del Guay Scout, o esa historia que te viene, todo lo que recorren los jugadores, todo lo que hacen los datos, pero lo de ayer tiene que ser... Bueno, a ver, que igual me dicen, no, es lo de siempre. Puede ser que sea lo de siempre, pero tiene que ser un espectáculo. Lo de estos dos tiene que ser un puñetero espectáculo. En el campo tú lo ves, porque la televisión, es verdad que cuando estáis en casa viendo la tele o escuchando la radio, al final, bueno, nosotros vamos contando dónde está la pelota y en la tele te enfocan lo que te enfocan. No están todo el rato o no estás viendo el plano general, que es lo que vemos en la cabina de retransmisión, independientemente de que estemos viendo por dónde va el balón. Es que... es de no creer, es de locos, que dicen los chavales jóvenes ahora. Lo que corren estos dos, y sobre todo, bueno, también la calidad, claro, que hay que tener calidad para jugar un partido de primera división. Una pasada, una locura. Otra parte, debut de Marouane. Para mí muy bien, para mí, vamos. Además, recuperando una versión muy del Athletic, lo de Marouane. Muy de delantero centro. No posicional, porque este se mueve bastante, pero sí el que va a chutar en cualquier momento, el que va a pegarse con los centrales. Ayer tenía a Cumbula y a Cabrera. A ver, que están en el Español y por algo es, no están en el Bayern de Múnich ni en el Madrid, pero son dos buenos centrales, ¿eh? Dos centrales serios, que saben su oficio. Oye, y ayer el chaval allí fue a por ellos. Se llevó varias, ¿eh? No de ellos dos, de ellos algunas, pero de otros incluso del equipo, del Español. Y el tipo... Vaya que se lo aguantó el Eden. Increíble, increíble Marouane. Tuvo alguna ocasión, tuvo desparpajo y trabajo. Trabajazo impresionante, pero exagerado. Más cosas importantes también. Simón. Me están mandando muchos mensajes aquí que luego le pregunte a Juan por Simón. Y ahora en cuanto acabe yo, entra Juan y da su versión, por supuesto. A ver, entendiendo que es un error brutal... grosero, de bulto, que es un gol que un portero no debe recibir. En el fútbol de hoy en día, los porteros para mí están condenados a que les pasen cosas de estas. Porque tienen que jugar demasiado con el pie. Porque cada día, es que son jugadores de campo de... parece que llevan el 7 o el 8 a la espalda. A veces les tiran unos marrones importantes. No es el caso de ayer, que tenía... tiempo de sobra, yo creo. Ayer para mí se duerme un poquito. O es demasiado hombre de hielo, ¿vale? Porque claro, es que Roberto aprovecha la circunstancia de una manera increíble. No es que yo quiera justificar a Simón, ¿vale? Que yo creo que lo de ayer no se puede justificar de ninguna manera. Y él mismo, como decía De Marcos en rueda de prensa, seguro que ha hecho un duelo importante, ¿vale? Un duelo importante porque no habrá dormido. O habrá dormido poco, pensando, dándole vueltas al gol. Pero es verdad que es que a los porteros hoy en día se les exigen cosas que antes hubiesen sido impensables. Error de bulto, pero no, ni para que no sea titular, ni para que se empiece a dudar de Simón, ni para muchas otras cosas. Creo que hay que estar más relajados en estos asuntos, bastante más relajados. Pero bueno, a Julen también, por acciones menos igual estrambóticas que esta, alguno lo quiso matar. No hablo de este programa, hablo de gente en redes y demás, que ya sabemos cómo funciona. Bueno, ayer en redes pedían hasta la vuelta de Padilla, es que es para cagarse. Y luego está el último tema con el que voy a finalizar, que es el asunto de el puto moro que le llamaron a Marwan. Que esas fueron las palabras que nos dijo Iñaki Williams, que había escuchado y que por eso va donde cuadra Fernández y le dice: acaban de decirle a Marwan, a mi compañero, puto moro. En ese momento se para el partido. Vilella, que está al loro, me dice: van a activar el protocolo. Y efectivamente, ahí aplicaron y activaron el protocolo. Mismo campo. Manolo González puede decir que la afición del Español son maravillosos, ya, pero es el mismo campo en el que a Iñaki Williams le dijeron de todo. El mismo campo por el que hubo un juicio. El mismo campo por el que yo os contaba ayer en directo en la sintonía de Onda Vasca, en la retransmisión, que nos pidieron audios de lo que nosotros contamos ese día en ese partido, cuando Iñaki Williams fue insultado, fue vejado, y que hay una persona o dos, no me acuerdo cuántas fueron, que no pueden acudir a estadios de fútbol por aquello que pasó con Iñaki Williams. Ayer vuelve a suceder esto en un campo, por cierto, que lo explicó muy bien Iñaki. Uno de los ídolos es Encono, el lateral derecho en marroquí, Al Hilali. Yo de verdad quiero creer a veces en el ser humano, y incluso me dicen: hay que creer más en el ser humano. Yo creo que hay que creer lo justo y necesario, y siempre y cuando los conozcas, porque si no conoces es para no creer nunca. No puede ser que en 2025 haya gente en los estadios insultando a un tío porque es negro o llamándole moro a uno porque es marroquí. De verdad, no puede ser. Es que yo digo, yo voy en el tren todos los días. En el tren digo transporte público, en el metro, que ahí vamos de todas las nacionalidades, de todos los países, de todas las religiones. Oye, todo el mundo tiene móvil. Todo el mundo tiene móvil. Y todo el mundo, entiendo, que no estarán jugando al Candy Crush. Yo digo, estarán viendo algunos, de repente, noticias en Google. Hay una cosa que te viene abajo que son todo noticias. Lo del Discover. Entonces te van apareciendo un montón de noticias. Seguro que alguna vez que iban viendo, verían pues noticias de temas de racismo, ¿no? Digo de todos los colores y sabores. O sea, no, ya no hablo. Es que es flipante. Es que es alucinante. O sea, pero que somos todos iguales. Que es que no entiendo nada. Siglo XXI, 2025. Y va un jicho y le dice a Marwan, puto moro. Yo de verdad no entiendo nada. ¿Cómo estás, querido Elejalde?
Yo muy bien. Oyéndote, pero yo tengo una teoría sobre eso, lo del puto moro. Y es que no es un tema de racismo, es un tema de idiotez. Es un tío que es tonto. Porque, como efectivamente el Dalí es marroquí, pero además puto moro. O sea, es que no es, yo no creo, vamos, de verdad te lo digo, yo creo que al que lo dijo, mañana hablas con él y dices, tú eres un racista, y dice, ¿yo? ¿Qué voy a ser? Si mi madre es marroquí. O sea, te quiero decir, porque este puede pasar cualquier cosa. O sea, yo creo que es un tonto y punto, que hay millones por el mundo, pero que no es un insulto. Es como si me llaman a mí puto gordo. Pues vale, pues ya está. Pues es un insulto racista, es un insulto xenófobo, pues no, soy gordo. Quiero decir que no me parece. Llega un momento que dices, este tío se está confundiendo, puto moro, pero ¿qué cojones de insulto es puto moro? Entonces, de verdad te digo, creo sinceramente que no es, él no cree que es racista lo que ha hecho, de verdad te lo digo. Porque eso, porque tienes a joder, a Encono, que es el número uno en el Español, pero ha habido varios más, y desde luego el lateral.
Kameni,
derecho es, ¿no?
Kameni, el que bueno, también Kameni, entrenó en Encono, es decir.
No, y Encono sigue estando en el club, si no me
equivoco. Sí, no, yo estuve, mira, cuando la Morevieta estaba en segunda división, vino a Lezama.
Por eso te digo que no, que de verdad que esto es el tonto no considera que esto es racista, no sabe ni que eso es racista. Es tonto, joder, es que la vida es jodida. Hay gente que es más lista, menos lista, y hay tontos, que son tontos, incluso son para la vida, son tontos, pero para luego son ingenieros de minas. Quiero decir, es que la vida es jodida. Yo conozco tontos que son, han sido directores. O sea, eran tontos, joder. Hostias, es que no. El tonto es, además no es un calificativo insultante, es una constatación de realidad. Sin más.
De verdad, yo no sé, están llegando un montón de mensajes aquí en el WhatsApp, en el 688-854-852, dice uno, lo de puto Moros, gravísimo, pero aún más espitar a partir de Iñaki. Bueno, es que eso fue también increíble. Eso pasa como muchas otras cosas, no hay castigos ejemplares. Los insultos racistas y demás, una vez de ser localizados en el campo, fuera del campo, no vuelven a entrar. Qué grande, Juan, sí señor, de acuerdo contigo. Y muchos que le están cascando a Simón, otros dice, bueno, no hay que lavarle la cara tanto a Simón, monje, ya te vale, eres demasiado condescendiente. Yo...
Pero te das cuenta, José, te das cuenta de una cosa que pasa que es muy original. El que denuncia al árbitro el insulto racista es Iñaki Williams. Es decir, Marwan, esto le habrán llamado desde que tiene 8 años. Entonces lo tiene tan interiorizado que le importa un huevo, que no lo considera nada. Dice, le habrá dicho a Iñaki, tú me estás llamando puto moro. Y entonces Iñaki es cuando llama al árbitro. No va Marwan a donde el árbitro a decírselo. Al revés, yo a Marwan estoy seguro que le llamas puto moro y te mete 4. No 4 bofetadas, 4 goles. Porque es un tío que yo estoy absolutamente convencido que esto lo tiene no superado. Lo siguiente, porque esto lo ha pasado, lo ha tenido que pasar fatal viviendo en una ciudad de aquí, del norte de España, durante 22 años. ¿Cuántas veces le habrán podido llamar algo parecido? ¿Cuántas? Imagínatelo, ¿cuántas? 500.000. Y es lo que te digo yo muchas veces. A mí, jugando a fútbol de portero, me han llamado lo que no está en los libros, como te imaginarás. O sea, todos los tacos que hay en el mercado me los han llamado todos. A mí el que me jodía más era que me llamasen tonto o bobo. Todo lo demás me da igual, hijo puta, si soy así que no soy. Entonces, es que me da absolutamente igual, tonto y bobo, hay una posibilidad de que sea. Pero en cambio, determinado, no sé cuál, pues no soy fijo. Chorizo, también, que sé que no soy fijo. O sea, hay una cantidad de tacos o de insultos que a mí incluso me motivaban de te vas a joder ahora, vas a ver ahora. Te voy a parar hasta lo que no sé. Esa es la diferencia. Yo creo, sinceramente, ¿eh? Te digo, si te fijas, Marwan no denunció, denunció Iñaki.
Sí, bueno, a ver, el contexto de Marwan, y el contexto de Marwan también es una situación en la que yo creo que él pues casi ni se queja porque es su primer día titular porque y él es está niño, otras cosas, es un buenísimo chaval. Vileya, ¿cómo estás?
Arracha, León José, muy bien.
El tema de Simón, muchísimos mensajes aquí en el WhatsApp.
Sí, a ver,
¿tú cómo ves la acción?
A ver, pues yo sinceramente, y luego he visto un plano más abierto en una repetición, creo que la intención de Simón es la obvia, ¿no? La de controlar y abrir a banda o bien al central o bien al lateral. La presión del Español es muy buena, bascula muy rápido, luego nos lo podrá apuntar mejor Víctor Llopis, y en el momento en el que levanta la cabeza, ese apoyo que había visto antes de recibir el pase, pues ya no estaba porque estaba muy presionado. Y ahí es cuando le entra esa décima de segundo de duda, que es la que te mata, como se dice habitualmente.
Hace un mal control. El control se le va un metro o 70 centímetros y ya no le da tiempo, porque él piensa que está más lejos, el Roberto está más lejos. Pero evidentemente decir que no es un fallo clamoroso, pues es una obviedad, es un fallo clamoroso. Claro. Es ponerlo en términos groseros, es una cagada monumental. Te puede hundir el partido, tenemos la suerte de que mete Sánchez de rebote y terminamos 1-1, pero podría haber sido el inicio de una debacle. Porque la gente se pone nerviosa, seguido de un córner te la meten y te dan mala de Dios. Hace una cagada espectacular. Ahora, dice, pregúntale a Alejandro a ver qué opina. Digo, es una cagada espectacular. Es un mal control que realmente le coge en una situación pensando que está el tío más lejos. Pero para mí, para Juan Alejandro, Unai Simón es mucho mejor portero que Julen, lo sigo diciendo. Y que realmente creo que el que juegue en un día uno o un día otro les pone nerviosos a los dos y no tienen, ninguno de los dos tiene certeza en lo que están haciendo. Ninguno de los dos. Y creo que no es bueno para ninguno de los dos. Sin más.
Oye, yo quiero hacer una pregunta porque en varios grupos que tengo de WhatsApp este tema es muy recurrente, ¿vale? Y el sábado por la noche, después de los empates de Madrid y Atlético de Madrid, a expensas de lo que pase hoy en el partido del FC Barcelona y evidentemente también con el tema del Villarreal, pues estaba todo el mundo como muy cachondo, ¿no? Cachondísimo, diría yo, no cachondo, estaba cachondísimo el personal. Vosotros, Queridos oyentes, y por favor, quiero respuesta en masa, ¿vale? Quiero respuesta en masa. A ver cómo hacemos la pregunta bien, porque yo lo que quiero es distinguir entre los partidarios de decir vamos a por la Liga o los partidarios del... Joder, que yo siempre digo, que igual soy un poco cagoncete para esto, decir de que para mí es un lujazo estar cuartos. O sea, decir, a por el cuarto puesto, a por el Villarreal. ¿Cómo podemos hacer?
Si es una temporada ya sobresaliente estar en Champions.
No, pero hay que no distinguiríamos entre los que quieren la Liga o los que quieren... Venga, con dedo para arriba, los que quieren la Liga.
No, bueno, ¿condicionarías ser cuarto por ser ambicioso y ganar la Liga?
Veo muy complicado. Alejandro, tú que siempre criticas la forma de hacer la encuesta.
Es más fácil que todo. ¿Quieres ganar la Liga o te vale con ser cuarto? ¿O te parece un lujo ser cuarto, que es lo que me parece a mí?
Vale, no, venga. Muy fácil. Partidarios de los que quieren ir a por la Liga, que pongan un 1. Y los que piensan que el objetivo del Athletic, cojonudo y bueno, es la Champions, un 4, ¿no? ¿Te parece?
Bien.
1 y 4. Uno y cuatro. Es que quiero ver, a ver por dónde va la peña, porque yo digo, igual soy un marciano. Y por favor, muchos mensajes, ¿eh? Quiero muchos mensajes para hacerme una idea yo de la cantidad de gente que nos escucha ahora mismo, de cuál es vuestro sentir, si el de ir a por la Liga o al por el cuarto.
Yo me quedo con el cuarto.
Y sería la hostia, José, si ponen el uno y luego su edad, el cuatro y luego su edad.
No, déjalo.
Menores de 30 años, todos dirán que quieren ganar la Liga. Mayores de 30 años, sabemos todos que no se puede ganar la Liga. Pues tú, porque serás como eres. O sea, como dice Monje, tú eres tú y Mahoma tu profeta.
Impresionante la respuesta de la gente.
Quiere la Liga, ¿no?
No, la mayoría quiere el cuarto
puesto.
Quiere
la Liga.
La mayoría el cuarto puesto. Pero es que te estoy hablando de que están entrando más de 100 mensajes en un minuto. O sea, es una locura. Es una locura.
Si no hay más que, José, no hay más que ver la tele. Si no nos ponen ni entre los que tenemos posibilidades, es alucinante. Tú pones la tele y pone, ahí están, arriba del todo, Madrid, Barcelona, Atleti y Madrid. Y el cuarto, como si hubiese muerto, no cuenta para nada, no existe para nada. Y estamos a un punto, a dos, ¿no? ¿Cuánto estamos
de Barcelona? Si pierde... Pero a ver, es que hay que ponerlo todo en contexto, Juan. En la peor temporada del Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, o en la que más igualdad hay, o en la que más puntos se están dejando, y en una temporada que para ti es histórica, sigues estando lejos. Y te queda todavía la parte importante de la temporada, que es cuando se decide todo.
Que es, Vilella, que yo lo tengo hiper claro. O sea, yo ayer lo dije y lo puse en el chat. Firmaba el empate como mínimo. O sea, como máximo el empate. Porque toda esta historia de repente tiene la posibilidad de ganar la Liga, la posibilidad de hacer no sé qué, la posibilidad de hacer cuando. Generalmente eso se vuelve contra nosotros. Generalmente. Y desde luego,
bueno, emocionado con la respuesta. Emocionado con la respuesta. Increíble la cantidad de WhatsApp que han entrado. 90% 4, cuarto puesto. Y es verdad que algunos decían primero y tengo 48 años, primero y tengo 53 años. Cuarto, 59. Desde Sestao también cuarto. Dos desestados seguidos, tener Sestao Power. Una auténtica locura. Ahí está el Mr. Llopis, llegando aquí a los estudios de Onda Vasca, desde República Dominicana, que viene a haber pasado 10 días. El Mr. Llopis, que estaba aquí. El Mr.
¿Qué pasó, Arrechaldeón?
Es broma, la de la República Dominicana, Viene de. Viene de Costa Rica, eso sí.
Eso sí.
De las arenas.
De ahí vengo, de ahí.
Estamos hablando de lo de la jugada de Simón, decía Vilella. A ver cómo la explica hoy el Mr. Porque estamos hablando que es un error, porque tampoco hay que matarle por esto.
Yo lo veo, Víctor, el matiz que he aportado es que cuando levanta la cabeza, la presión del español es muy buena desde dentro hacia las posibles salidas en corto, y que a partir de ahí cortocircuito.
Yo creo que se confía, ¿no? Se confía mucho, mira un poquito por el retrovisor y ve que Roberto está lejos. Lo que pasa es que no calcula la velocidad crucero que va a coger Roberto en la presión, y ni mucho menos calcula que vaya al suelo, ¿no? Entonces se confía, y la verdad es que cuando quiere reaccionar, pues como se suele decir, habían robado el donus, la cartera y de todo, y encima es un gol, que sí, fue un golpe para Atleti, el gol. Luego se salvaron a media los muebles, pero el equipo se acusó el impacto del gol, y hubo unos minutos después que estuvieron un poquito al garete. Bueno, luego medio se arreglaron las cosas, incluso luego se pudieron arreglar del todo, ¿no? Pero sí, fue un error que tuvo trascendencia en el juego del equipo, porque era cuando mejor estaba jugando el Atleti, cuando vino...
Es el mejor momento, yo se lo preguntaba a Valverde, digo, es que cuando mejor estaba el equipo, se produce este error, y yo, bueno, en el speech inicial, no te pregunto a ti, Juan, por ellos, por este par de jugadores que tenemos, de Jaureguizar y de Prados, que yo, chico, yo hacía tiempo, he visto centros del campo súper trabajadores del Atleti, pero yo no he visto esto, o sea, para mí es novedad tantos minutos a tanto ritmo.
Es impresionante los robos de balón que hacen, la velocidad que imprimen, la pelea que tienen, y realmente son dos chavales, pero que son dos chavales que van a por todas y se llevan casi todas.
A mí particularmente, Juan, ayer el derroche de energía, especialmente de Jaureguizar, me pareció impactante. O sea, impactante, lo que este muchacho pudo kilometrar ayer, no sé, no tengo los datos. Igual ahora me da una sorpresa Imanol y me dice, ¿qué va? Si solamente anduvo 6 kilómetros. O sea, pero a mí, desde luego, viéndolo por la tele, me pareció un esfuerzo titánico. Luego, al final del partido, estaba cansadito. Pero claro, es normal que esté cansadito, con todo lo que robó, con todo lo que peleó, con todo lo que bregó. Bueno, y ayer te oí un poco y estoy completamente de acuerdo, le pitaron unas faltas que por supuesto no eran faltas, en una de ellas en concreto. Roba un balón con una ventaja y suficiencia total y se la lleva ya y según se la está llevando le pitan falta. Digo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
No, le pitan a él, según sí, se sí, está sí, llevando, sí. Le pitan a él. Sí. Y le pitan falta, es que es un
bueno,
surrealista.
Pues, a mí, yo desde luego, yo ayer le di el trofeo que entregamos de toda la carne en el asador, se lo di a Jaure, porque creo que ayer el esfuerzo que hizo fue impactante. Curiosamente, no coincido con muchas apreciaciones de otros que votan, ¿no? Pues, pero que a mí ayer me pareció de largo el mejor jugador del equipo. Yo no tengo ninguna duda.
A mí lo que me parece complicado es que pueda mantener ese ritmo y esa intensidad muchos partidos, porque es que es que yo os lo contaba, yo en el campo alucinaba, claro, de cómo iban a por los rivales.
Que se ve de diferente manera en el campo que a través de la tele, porque la tele ves una parte solamente de la imagen, pero en el campo ves mucho más la intensidad, cómo va, cómo...
Es que es como ir
cómo
al sprint.
Muerden,
mira, yo
cómo
para que,
muerden.
Para que os hagáis una idea, seguro que mucha gente que me está escuchando le gusta ir a correr o ha entrenado algún deporte. Es que estos van al sprint todo el rato. O sea, van al sprint todo el rato.
Son esfuerzos de mucha intensidad, desde luego, los que hacen.
Sí, la mayoría son anaeróbicos y además en corto espacio es lo que te sube el lactato y hace que te duelan las piernas. A ver, el equilibrio que yo entiendo ahora sí que tiene Jaureguizar es, por un lado, el ímpetu de la juventud, el ímpetu de seguir querer demostrando, el ímpetu de querer ir a todos los balones como si fuera el último, lo que vimos con Maru el otro día cuando salió, pero la experiencia de que ya lleva unos cuantos partidos, que es la segunda temporada... No completa, pero la segunda temporada, y que ahora sabe que esto ya no dura 30 minutos, 20, 25, que esto ya dura 90.
Pero hay que tener el físico para eso, ¿eh? Es que vale, yo me puedo plantear ponerme a correr así, pero es que tener ese físico, además que se va viendo la evolución en sus piernas, porque arranca las medias en una posición...
Bueno, las medias de Jaureguizar y arrancando ojos gemelos siempre.
No, donde empiezan ayer no acaban, o sea, acaban mucho más abajo. O sea, decir, es que este hombre... Va a reventarse un partido, igual que Parados, ¿eh? Que es...
Sí, son diferentes. Lo que pasa es que parece que es como más intenso, más pitbull. Es Jaure por ese. Más como es más pequeño y.
Sí, más bonito Prados, más estético,
sí,
más fino.
Posiblemente. Quizás tenga. Lo que sí, evidentemente, tienen y deben de mejorar un poquito es. Y además que son dos jugadores que no hace tanto. Se les achacaba que les faltaba quizás un poco de agresividad y les sobraba
clase,
talento con el balón, ¿no? Pues parece que se han transformado ambos, porque ahora lo que demuestran es que tienen muchísima intensidad, muchísima agresividad y quizás les falta un poquito de pausa y de seleccionar mejor el pase, de no quitárselo tan pronto de encima.
Sí, pero eso va relacionado, Víctor, y tú lo sabes, porque al final cuanto más oxígeno consumes en correr, menos te queda luego para pensar.
Te llega menos. Está claro que luego al final tienes un poco de deuda, ¿no? Y una cosa es lo que manda el cerebro y otra cosa es lo que obedecen las piernas. En este caso, muchas veces el cerebro está viendo un pase claro y que va a ser bueno, y sin embargo la pierna te dice que se queda corto.
A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, bueno, pero han estado un poquito desacertados en el pase. Y digo, vamos a ver. Si Jaureguiza...
78% ayer de precisión de Jaureguiza.
Pero después de lo que roba, encima te mete pases filtrados perfectos al pie de los delanteros y tal y cual...
Lothar Matthäus.
Escucha, está en el City con Guardiola.
Está en otro sitio, aquí no está, está claro. Eso es lo que nos pasa a todos, ¿eh? Aquí cuando un jugador destaca sobremanera, las posibilidades de que se vaya son enormes. Entonces, si nosotros necesitamos tener uno o unos cuantos bastante buenos, pero sin exagerar.
A mí la frase que me gusta de Alejandro es la de que destaquen, pero no mucho.
Eso es. Buenos, pero sin exagerar.
Mejor sería que destaquen, pero que no les vean.
A ti te dicen hace 4 años que el medio centro del Athletic va a ser Prados Jaureguizar, y le preguntas al que te lo dice, a ver qué se ha fumado.
Sí.
Hace 4 años Jaure igual todavía está en el Bermeo, ¿no?
No. Yo creo que lo traen... Este viene con el Iceri. Lo trae Rafa y esto, yo creo que...
Justito,
en la 18-19, por ahí, o... Por ahí. Me suena 18-19, 19-20, ahora míralo el dato, pero... Me suena que es por ahí, ese dato. Antes también creo que lo ha puesto aquí un... ¿Ahora cuántos años tiene Jaure?
Jaure es del 2003, por lo tanto... 22 va a hacer.
Pues hace 5 años.
Es de noviembre.
Hace 5 años yo creo que lo traen para aquí. 19-20 o por ahí, me parece que lo trajeron para el Atleti. Del Bermeo juvenil.
21-22.
Que ya jugaba...
En la 20-21 estaba en el Bermeo.
Que ya, sí, pero lo traen a mitad temporada. Ya jugaba con el primer equipo del Bermeo, creo.
Sí, posiblemente.
Sí.
Y desde luego, vuelvo a insistir, era un jugador totalmente diferente a lo que ahora representa en el campo. Era un jugador más bien de toque, de jugar bonito, de jugar tal, y no con esa agresividad y esa intensidad con la que... Lo mismo que Prados, ¿eh? Prados, que la gente recuerde antes de pasar la mili en Miranda, que era un jugador más de jugar, incluso que se le achacaba de ser un poco frío, y sin embargo, pues la mili le sentó francamente bien, como le sienta a casi todos los que pasan por esa plaza, que la verdad es que últimamente casi todos los que van por allí vienen hechos unos hombrecitos, y esperemos que a ver si la temporada que viene, cuando tengan que retornar los 3 cedidos que hay ahora mismo allí, 2 de ellos con una participación prácticamente total, como son Iceta
y Rincón. Y Eguiluz hasta que se lesionó.
Sí, empezó sin jugar, luego estuvo jugando con continuidad,
luego mala suerte que se lesiona
cuando estaba jugando.
En pandemia jugó en el Bermeo, me están diciendo aquí, justo en pandemia, y viene después de pandemia.
Sí, eso es, en la 2021.
José, se incorpora en el año 2021 con 17 años para jugar el equipo juvenil, después de haber jugado casi 2 años en División de Honor en el Bermeo. Primero el primer año en descenso,
a mí me acuerdo,
y el segundo ya en División
sí,
de Honor.
A mí me acuerdo que me dijo Rafa, me dice, ¡buah! Hay un chaval que hemos traído del Bermeo, y le costó al principio un poco, pero dice que es un pepino. Así me dijo. Que además, bueno, traen a 2 de Bermeo, a Jaureguiza y a Unai Gómez. Casualidad, y fíjate, Unai Gómez también, el físico que tiene, Unai Gómez.
Unai estaba en el Danok, ¿no?
Le rescataron
del Danok, creo.
Danok o Santucho,
creo que
sí.
Estuvo en el Bermeo de Salta al Athletic, luego creo que va al Danok y ya le repescan.
Ahora mismo te lo sí, es en Mayona, vamos. Eso.
Lo que está claro es que los chavales. Yo soy de los que creo que. Que cuando está el que no tenemos ahora mismo
en
condiciones de jugar, sí nos ofrece una serie de cosas que evidentemente todavía los chavales no nos ofrecen, ¿no? Como es esa selección de pase, el timing, esa calidad, el pausar cuando hay que pausar y acelerar cuando hay que acelerar, que mucha gente estas cosas no valora, pero a mí me parece que es el mejor centrocampista que tenemos a nivel global.
Vamos a hacer una pausa y seguimos analizando más cosas del partido de ayer y también la destitución de Joseba Etxeberria en el Eibar. Pausa y seguimos.
Onda Vasca conecta.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katrin eta kafetegia. Servisan tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Uda Lecheren ondoan.
A estas horas de la mañana muchos de vosotros estáis a punto de desayunar y no hay mejor manera de hacerlo que con una buena tostada de pan artesanal. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santutxu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurchi y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
Conecta con nosotros a través del Facebook de Onda Vasca. Conecta.
Bueno, que seguimos. ¿Te ha sorprendido la destitución de Joseba, Juan?
Sí, sinceramente sí, porque claro, lo más fácil en el mundo es destituir a un entrenador. Y hace que el Eibar no se distingue por destituir a nadie, porque lleva 15 años sin destituir a nadie. Pero me parece muy feo, sinceramente, que no contrates a nadie. Que quites a Stoikov, a no sé quién, a 4 o 5 tíos buenos, tal, no sé qué, y luego el perro es el culpable de que te hayan robado la casa cuando le has puesto una venda. Pues me parece una pasada destituirle a Joseba. No tiene ningún sentido, pero bueno, doctores de la Iglesia, claro.
A mí no me sorprende.
A mí no me sorprende. A mí tampoco.
En el fútbol.
Sorprender.
No te sorprende nada, ¿no? Sí es cierto que el Eibar no se caracteriza por tener poca paciencia con los entrenadores. Lo que pasa es que, claro, cuando se venden motos sin ruedas, pues entonces te pasa lo que te pasa. Aquí hemos estado comprando la moto de que el Eibar era un aspirante en segunda al ascenso. Y con lo que tenía Joseba, para nada era un aspirante al ascenso, sino todo lo contrario. Era un aspirante a estar en la mitad de la tabla y no sufrir.
Eso
hay que es lo que se tiene que vender. ¿A qué aspiramos? ¿Dónde podemos llegar? ¿Y dónde vamos a estar con lo que tenemos? Claro, estoy completamente de acuerdo contigo, Juan. O sea, a Joseba le han ido haciendo más pequeño el equipo y al grupo, porque los buenos, los que destacaban, pues han ido buscando acomodo en mejores equipos. Y al final pues ha quedado,
mira,
con retales. ¿Por qué? Porque no se han gastado un pavo.
Porque
el problema de Eibar es que no se ha gastado un pavo.
Pero Víctor, sé que tienen que contar a la gente. Cuando tú estás en primera tienes una cantidad por televisión. Cuando vas a segunda te mantienen el 50%, por ejemplo, de la cantidad de televisión. Y el segundo año te mantienen no sé cuánto. Y al tercero vas a la mierda y eres uno más de segunda división. Como no hayas subido los dos primeros, no tienes un
claro.
Que es lo que le pasa a la Eibar.
Pero luego hay una cosa que nadie explica porque... A ver, y aunque se explique, no lo quiere entender nadie, o casi nadie. Tú analizas, como decía Víctor, la plantilla de Eibar de esta temporada y no es para nada, o no está para nada, entre las 9 mejores plantillas de la segunda división. Así de claro.
Para mí no.
Así de claro. Pero esto le pasa mucho a equipos. Mira, yo es que me viene al pelo. Un amigo mío que entrenó en el Depor siempre me decía, es que aquí viven del Super Depor. El Depor se pasó viviendo del Super Depor un carro de años hasta que bajaron a primera ref.
Igual que la pasa el Racing.
El Racing, idem.
Exactamente.
El Eibar, porque ha estado mucho en primera y mucho en segunda, la gente cree que todos los años o todas las temporadas tiene que competir por no sé qué. Cuando es una población súper pequeña que por recursos propios genera lo que genera. Que es que ese es el dato. Que tú generas lo que tu masa social te hace generar o tu entorno industrial o comercial, lo que sea. Claro, Eibar es muy pequeño. Sí, es un milagro que el Eibar esté en segunda división. ¿Eh? ¿Cómo pasa también ahora en la primera ref? Ahora en la primera ref te encuentras equipos capitales de provincia y tú juegas, por ejemplo, el River, que es el peor presupuesto de la primera ref, pero como se llama River, parece que...
Sí, que tiene que estar ahí.
Y vete a jugar contra el Nazi de Tarragona.
A ver, que no hace tantísimos...
La cultura leonesa...
Hombre, hace muchos, pero no hace tantísimos años...
No vayas tan lejos.
Yo entrenando equipos de tercera... He jugado en Eibar, ¿eh?
Unas
cuantas veces. No, y estoy hablando de tercera.
Víctor, yo he jugado en el Eibar. O sea, en el campo del Eibar contra el Eibar.
Eso hace más, más años.
Por ejemplo, el Baracaldo también.
El Eibar ha sido...
El Amorebieta también tiene mérito, independientemente de que viene de segunda y puede tener algo más de colchoncito.
Otro equipo que...
Que era de tercera división.
Que ha sido toda la vida de tercera división.
Claro. Es que es así, mire, lo que pasa es que en Almorita, yo siempre lo digo, que han sido, para mí, pues muy cabales a la hora de decir, no vamos a desgastar o gastar todo lo que tenemos en la cartera, porque esto tiene que seguir, y habrá otros años, y llegarán otros que no sean los que están ahora, y por lo menos que tengan el dinerito ahí para poder hacer un proyecto, ¿no? Pero claro, tú te enfrentas a equipos en categoría capitales de provincia, o que han estado incluso en segunda división, ¿eh?
No, es así.
Es que es alucinante.
El año pasado el propio Depor de La Coruña.
Es que la mitad de segunda división, ha estado en primera.
Ah, sí, eso también.
Y la mitad de segunda de primera red han estado en segunda. O sea, que tienes equipos en primera red, el Nasti, la Ponferradina, que han estado en segunda, que han estado, o sea, a punto de ascender, ya, jugando jugadores internacionales. O sea, es que claro, es que el mundo ha cambiado.
La segunda.
Es que el mundo ha cambiado.
Y luego los filiales. Y luego los filiales. Que es verdad que, mira, la racha es espectacular del Bilbao Athletic. Mañana comentaremos en el programa de Fútbol Bronce. Es verdad que es curioso el Bilbao Athletic porque está ganando con los que no jugaban al principio. Porque supuestamente los proyectos se los está llevando Valverde o están en el banquillo algunos. Eso es llamativo, ¿eh? Nos dice mucho también de cómo es la categoría y de que los chavales son chavales.
Sí, que lógicamente todo tiene un periodo de aprendizaje y los chavales en este caso, que parecía que hace dos meses eran incapaces, pues ahora han ido madurando poco a poco. De las derrotas, yo siempre digo que de las derrotas siempre se aprende mucho más que de las victorias, porque siempre...
Claro, a Carlos les hizo mucho daño y desde entonces, mira.
Claro.
Vamos con el arbitraje, sí, vamos con el arbitraje, que está la gente preguntando por un par de jugadas, sobre todo hay una que dice Valverde, que yo la narraba en directo, y decía, ¡ay, si se deja querer Nico Williams!
Penalti.
Comentó eso Valverde, que le toca.
Sí, le toca.
Y también Iñaki Williams.
Peca de legal. Nico, y de no querer hacer trampas. Tampoco yo creo que el contacto es muy fuerte y suficiente como para derribarle, con lo cual, ahora, si se llega a tirar,
por lo menos la duda
no
lo
voy a hacer. No te pita el penalti fijo.
Bueno,
no te
pita
el penalti fijo. Como no pita el penalti de la mano, que es penalti, que hemos visto como ese 500, pero ay, es que es de rebote, dice,
no,
tío,
te
de mano baja.
Yo lo dije ayer
14 veces.
No,
14.
Ya, a ver, Juan, yo voy a quitar de la ecuación el de que hay a otros que se lo hospitan.
Corrijo que es mano,
o sea,
pero
quito de la ecuación.
A postillo, que no es accionable.
A mí no me parece penalti. Yo también estoy completamente de acuerdo en eso.
Sí.
Como no me parece penalti, no me lo parece el que le quieren pitar a los Asuna. No me lo parece el que le quieren pitar a Juan Cruz. Vamos, que dicen los medios que es un penalti de libro. A mí, cambiando de partido, a mí el único penalti en ese partido que sí me lo parece es el que creo que le hace Moncayola a Vinicius, justo en la esquina del área.
Urizar, ¿cómo estás? Fenómeno. Arracha el León.
Muy bien.
Bien, contento,
totalmente,
¿no?
Totalmente de acuerdo con Víctor.
Es que Víctor ha entendido mucho siempre el arbitraje.
El Pamplona no es penalti porque el jugador, por la inercia, y al recorte de Vinicius, lleva el brazo en la mano, intenta quitarlo cuando está el balón y le pega, y eso no es penalti.
Así es.
Y el otro, el de Vinicius, lo que no entiendo es cómo, ¿para qué está el VAR? Tenía que haberle llamado, porque la duda podía estar en que si era dentro o fuera del área, pero es dentro del área, penalti.
Bueno.
¿Más?
Sí, la mano esta que dice... Atleti, sí.
Nada. Eso, yo entiendo a Alejandro que es muy forofo, nada más ver las faltas a favor del Atleti y tal. Me recuerda a la televisión de Real Madrid, todo, nada más ven todos para el mismo color. Pues así es. Ahora, yo le respeto, oye, él tiene su opinión, y hay que respetar la opinión de todo el mundo. El árbitro en sí, lo que dije, técnicamente falla bastante. Pitó faltas inexistentes, se dejó llevar en muchas ocasiones por sus asistentes y en ningún momento dio sensación de tener control del partido.
Y lo de Nico Williams, esa jugada en la que...
Mira, yo no sé... ¿De qué me estás hablando?
Última hora, que es un regate en banda izquierda que ya casi llega a la línea de fondo.
Llega a la línea de fondo, se tira el Hilali abajo. Yo creo que toca balón y le roza un pelín levemente, pero este se mantiene en pie. Él es, Nico peca ahí de otro tramposito.
De buenazo.
Eso es. Se hubiera tirado y se hubiera agarrado el tobillo. Yo creo que ahí Nico va de legal y ni provoca la duda, ¿no?
Claro, pues es que Nico ya sabes cómo es. ¿No viste aquel partido de Cádiz? Que si se llega a quedar en el área, dentro del área, tirado en el suelo, pues seguro que interviene el VAR y Luis está penalti a favor. Pero, bueno.
Ahora, la más gorda. La más gorda, perdona, Ilbon, la más gorda de las televisiones como tú a las que tú te refieres, como las televisiones del Real Madrid, de las más gordas que he visto en años, es la que dijo Roncero el otro día, que es que no era expulsión, no era roja, porque la había insultado en inglés. Esa es de las mejores que he leído, he visto. Y podré contar, o sea, porque le había insultado en inglés. Joder,
eso
pues
no sabía, eso lo sabía yo.
Eso lo ha dicho Roncero el otro día.
Ah, bueno, pues yo... pues yo cuando le vea a un jugador le voy a decir cochón al delantero del ese, en francés.
¿Cierto? Eso es en francés, eso es francés.
Sí. Pues ya está, pues Mbappé no me podrá decir nada ya, pero yo con relación a lo que estáis hablando antes... Oye, a mí me han llamado en el campo puto vasco a montones, Ya no te digo nada, lo de hijo de tal, o sea, tal, pero de puto vasco, etarra, no sé cuántos y tal y cual, me han llamado a montones. ¿Qué pasa? ¿Que tenía que parar el juego? Pues qué chorrada, Pero yo, bueno...
Bueno, los tiempos han cambiado mucho, ha habido leyes de por medio.
Lo mejor que hace el árbitro es activar el protocolo.
La semana pasada te hice una pregunta, Oriza. Te dije, ¿es el peor momento del arbitraje español esta semana? ¿Tú crees que hoy es el peor momento del arbitraje español, Urizar? Porque es que semana que pasa...
Que la culpa no tiene los árbitros, que la culpa no tiene quien los dirige, porque no son específicos a la hora de explicar las cosas. Mira, hay un detalle. Aquí, cuando alguien pisa dentro del área, todo es penalti, y no es verdad. Porque eso no es arbitrar. Con una fotografía no se arbitra. Aquí hay que saber si hay intensidad, si es a qué velocidad, si el contacto es antes o después de haber tocado el balón, un montón de cosas. Si es residual, un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que luego va en el Celti Bayern de Múnich y pita Gil Manzano. ¿Qué ha pasado? Que le llama el VAR, otro árbitro español, y le dice, oye, mira esta jugada porque hay un posible pisodón. va, lo mira y efectivamente hay un pisotón dentro del área. Y el árbitro, como había tocado un poquitín antes el balón, aplica el espíritu de la regla y no pita penalti en Europa. Y aquí, sin embargo, el mismo árbitro pita penalti. ¿No ves? Pues eso es lo que hace que ahora nos metamos con los árbitros como nos estamos metiendo y en muchos momentos con mucha razón.
¿Sufres por ellos?
Sí. Porque además muchos de ellos han perdido hasta la personalidad.
Eso lo
y cuando un árbitro, como un juez, pierde una personalidad en un campo de fútbol, mal andamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora? Los árbitros se han encabronados con el presidente del comité de árbitros. No lo dicen, pero alguno ya ha saltado. Resulta que después de las broncas con lo del Madrid, ha venido y dice, a rajatabla, aquí nadie nos tiene que pisar tal, tal, tal y tal. Y tú a la nevera, y tú a la nevera.
Nos quedamos con eso. Gracias, Silbon. Nos quedamos con eso, que se nos acaba el programa. Un abrazo. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Hasta luego, Víctor. Hasta luego, Vileia. Hasta luego a todos. Ana Larrea también. Nos vamos al Corte Inglés, tertulia rojiblanca, a las 3 de la tarde. Agur.